Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Pues un día más con Antonio García Trevijano y Federico Utrera presentando los informativos de Radio Libertad Constituyente. Además, con un día muy cargado de noticias, algunas de ellas satisfactorias para nosotros porque nos citan en la prensa digital por nuestras noticias, se hacen eco en medios internacionales por nuestros tratamientos. En fin, un día de satisfacciones. Don Antonio, no sé si usted piensa igual, ¿no?
Yo soy periodista, ¿verdad? Soy responsable de este medio de comunicación, entonces claro que me satisface el eco y la importancia que vamos teniendo cada día mayor, pero entiendo que usted como periodista siente un especial orgullo de verse que otros medios importantes no solamente citen expresamente a sus investigaciones sobre los Ferrari, por ejemplo, de Juan Carlos, sino que sigan su esquela, no solo reproponiendo las mismas fotos que usted elige para el día siguiente, como El País, o que sigan las noticias que nosotros damos como preferente, cojan esas noticias, que otros, eso yo comprendo su orgullo, pero para mí, que tengo un sentimiento que es fundamentalmente el sentimiento de la libertad, a mí no solamente me enorgullece el que el pueblo español, como yo tendré ocasión tal vez hoy, porque he visto noticias que nos halagan, pues vaya poco a poco, aunque muy lentamente, siguiendo la senda que yo tracé hace más de 30 años, desde el año 77, respecto a que la clase política que se iba a crear, no, estaba sin crear todavía, pero ya dije yo que la autonomía y toda la constitución produciría la degeneración de la clase política. Y luego lo he repetido continuamente. Estaba solo, pero de verdad, una sola persona en España decía lo que está pasando hoy en España. Y para mí sí que es un orgullo que el 40% de la población hoy diga que el problema número uno ya es la clase política, la casta degenerada de la política. Eso, desde luego, aunque ellos no puedan saber que soy yo el que ha causado el origen de esa análisis de las situaciones, eso a mí no me importa nada. Pero yo sé que he sido el único y que gracias a mi esfuerzo, que no ha decaído durante más de 30 años, hoy puedo contemplar con satisfacción cómo mi opinión es ya mi análisis, mi criterio, eso no son opiniones, porque es un análisis científico el que yo he hecho, pero hoy está convertido en opinión pública prácticamente mayoritaria, porque aunque digan la encuesta que es el 40% que considera el primer problema la clase política, es muchísimo más de la mitad de la población la que no quiere la clase política que tiene, la corrupción no la quiere, pero no saben que la corrupción es consecuencia de la Constitución. Y eso para mí sí que es orgullo eso.
De todo eso vamos a hablar en el informativo de hoy, que queremos empezar con una noticia de internacional, porque de internacional, pero con consecuencias y muy graves y muy directas en España. El Fondo Monetario Internacional ha previsto para España y para Grecia la mayor caída mundial del Producto Interior Bruto. Vamos a ser la economía que peor va del mundo, sabiendo además que el mundo es muy grande y que comprende Asia, que comprende África y países bastante bloqueados económicamente. Bueno, pues también, y muy pobres. Pero España, desgraciadamente, vamos a estar a la cola del mundo. El varapalo del Fondo Monetario Internacional es tremendo, porque dice que España no va a cumplir ni el déficit ni el PIB. Y además el Eurogrupo exige al gobierno que haga más ajustes si no va a alcanzar el objetivo de déficit previsto para este año. Es decir, que volverá todavía el ajuste y todavía más duro que hemos padecido ya este año. Don Antonio, ¿algún juicio crítico sobre esta cuestión?
Sí. En primer lugar, yo no estoy sorprendido, porque siempre he visto con frialdad la situación española, y desde luego digo que el gobierno de Zapatero es uno de los desastres mayores que ha ocurrido en ningún gobierno occidental. Si un presidente del gobierno, que en plena crisis, después de años, más de dos, en dos años de crisis, se niega a aceptar que existe la crisis, eso es de manicomio. Es decir, no sé cómo lo han tolerado el partido que continuara causando el daño tan grande que ha causado el Partido Socialista. Cuando los españoles vean de verdad en los análisis a dónde lo ha conducido el Partido Socialista, que ha mantenido en el poder a Zapatero, que estaba francamente loco, loco moral, loco intelectual, loco que no percibe, un loco es aquel que no percibe la realidad. Y Zapatero no percibe la realidad, no la percibía, no la percibe, porque con él mismo su sonrisa permanente, alelada, no es la sonrisa de un hombre simpático o un hombre alegre, es la sonrisa de un loco. Inexpresiva, tiene su sonrisa estampada en su figura, en su expresión, y esa sonrisa estampada le hace ver el mundo color de rosa. Y aunque esté rodeado de espinas y sangrando la población, él seguirá sonriendo diciendo, no hay crisis. Y todos los españoles y todos los medios, aunque lo criticaban, pero no con la fortaleza de decir, pero si eso requiere una intervención médica en el acto, si eso habría que inhabilitarlo. No es tolerable que pueda un jefe de gobierno decir que no hay crisis cuando está hundiéndose España en la crisis y con todos los datos de la crisis. Eso no ha pasado nunca, un caso tan patente de incapacidad mental, porque no lo hacía de mala fe. Eso es lo peor. Ojalá mintiera. Si hubiera mentido, sería un cínico que por conveniencia de su partido mentía, pero no es verdad, es que era sincero. Eso es lo grave. Eso es un síntoma de locura. ¿Y cómo me va a extrañar lo que sucede ahora? Ahora se están viendo las consecuencias de eso. Es verdad que Rajoy es un hombre indeciso, no tiene mucho carácter, ¿sabes? Y tampoco está haciéndolo demasiado bien, pero la verdad es que España está hundida irremisiblemente para hasta el año 17 seguro. Eso, que quedan 5 años de España caída cuesta abajo, eso es seguro, porque aunque los análisis del Fondo Monetario Internacional digan que el déficit español no bajará al 3%, que es la norma, hasta el año 17, eso es casi seguro, y nadie lo quiere ver. Por tanto, España va a incumplir todos los déficits, el actual y el siguiente. Pero eso, la culpa es que España parte de una situación de bajo cero. De mínimo, no, pero mínimo helado, bajo cero. Está todo congelado. Entre otras, el ánimo. El ánimo español está congelado por la frialdad glacial que inundó todo el ánimo español con la negación de la crisis. Si la negación de la crisis es causa de otra crisis dentro de la crisis. Si es que España se diferencia de todos los demás países del mundo y solo es comparable a Grecia, por esa razón. Porque dentro de una crisis mundial, y especialmente la europea, donde está pues, España y Grecia, han sido singulares. Grecia, por la mentira permanente de sus gobiernos, engañando, tratando de engañar a Europa y la falsedad de él, aparte de la corrupción. España, porque también ha tenido la misma corrupción que Grecia, una corrupción enorme, también ha mentido, aunque no con la gravedad de Grecia, respecto a los presupuestos y los documentos que tenía que enviar a la Unión Europea, pero tiene, a diferencia de Grecia, una causa de hundimiento superior a Grecia, que es durante dos años están negando la crisis y, por tanto, negándose a tomar ninguna medida contra la crisis. Y eso ha sido la singularidad de España en el mundo. España ha sido única en el mundo en negar la crisis, después de llevar dos años de existencia de la crisis. Y eso se paga. Y las consecuencias es que el Partido Socialista ha hundido a España, por lo menos hasta el año, yo digo, hasta el año 20. Hasta el año 2020, según mis previsiones de análisis, la economía española no va a comenzar, no va a florecer, no va a tener un crecimiento positivo. Y eso se debe a Zapatero y al Partido Socialista. Y también ahora a que el gobierno de Rajoy pues no tiene la fortaleza que tiene que tener. No es un gobierno muy competente tampoco, pero en fin, hay que reconocer, no, y no está, eso que la achacan como después de llevar 6 meses o 9 meses que lleva ya, no, 6 meses
desde noviembre,
¿no? De noviembre, todavía echar la culpa al Partido Socialista, eso no saben lo que dicen. Cuando una empresa económica está en quiebra, una empresa grande, pues los efectos de esa quiebra, aunque venga, se nombre un nuevo gerente o un nuevo director general, está en quiebra si es profunda. Ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en 5 años podrá levantarla. Está en quiebra. Y la culpa es quien la puso en quiebra. Yo no estoy disculpando al PP porque no le tengo ninguna simpatía. Para mí son directamente herederos del franquismo. No les tengo ninguna simpatía política. Pero cuando echan la culpa al PSOE, tienen toda la razón, le echan demasiado poco. Dentro de un año tienen que seguir diciendo: estas son las consecuencias de lo que hizo el Partido Socialista. Nosotros no hemos sabido levantarlo, no hemos podido, no, bien, pero la culpa, el 99% de la culpa, fue el hundimiento de la economía española a causa de negar la crisis, que es una locura, pero locura de manicomio. ¿Cómo puede estar un jefe de gobierno en ese puesto? El Partido Popular pues tendrá una responsabilidad enorme en que no ha sabido o no ha podido enmendarlo.
Pero antes de Zapatero hubo un boom inmobiliario que coincide exactamente con la liberalización del suelo que se produjo en la época de José María Aznar.
Esa es otra cuestión. Aznar libera el responsable de la ley del suelo. Y la ley del suelo es prácticamente hacer que todos los ayuntamientos de España puedan enriquecerse arbitrariamente declarando, haciendo que se pueda construir en cualquier suelo rústico. Bien, de acuerdo. La causa del boom inmobiliario, la causa legal, la produce el gobierno de Aznar, cierto. Pero luego la explosión y la explotación urbanística de ese suelo se produce y se inicia con el PP, pero ya llega a su al paroxismo con los partidos socialistas. Yo no libero de responsabilidad tampoco a Aznar. Eso fue una locura, una barbaridad. Pero quien se aprovechó de esa locura ha sido el Partido Socialista. Claro que está tan corrompido el Partido Popular y todos los alcaldes que se han enriquecido. Es verdad que eso ha sido una de las fuentes más grandes de corrupción. Pero fuentes coyunturales. Porque la corrupción es interna. La corrupción no está en los suelos rústicos. Eso no corrompe. Lo que corrompe es mental y moralmente la degeneración de la clase gobernante española. Alcaldes, presidentes de autonomía y gobierno, consejeros, gobierno, todo director, la clase dirigente, la que se corrompió en España, y la causa de la corrupción no fue económica. La causa de la corrupción es que después de Franco, un franquista como el rey Juan Carlos sucede como si tal cosa, como si no pasara nada, como si no tuviera nada que ver con la dictadura. Y Suárez, un jefe de Falange, se hace jefe de gobierno, como si no pasara nada, como si la Falange pudiera presidirnos las libertades. Y así todo lo demás. Entonces, como no ha habido libertad en España, ni análisis crítico del franquismo a partir de que muere Franco, en vida de Franco había más crítica de Franco que después de muerto. ¿Por qué? Porque a los partidos políticos no les interesa hablar mal de Franco, porque son sus herederos. Porque hoy no hay control alguno del gobierno ni de los partidos, y por eso están corrompidos, y lo demuestra el Tribunal de Cuentas. Todos los controles demuestran que están corrompidos, porque todos son neofranquistas. ¿Por qué son neofranquistas? Pues, ¿creéis, los oyentes míos, creerán que es que yo exagero? ¿Creéis que yo empleo la palabra neofranquista como un insulto? De ninguna manera, es una descripción científica. ¿Y por qué son neofranquistas? Porque el franquismo se caracterizó por hacer estatal, por haber hecho estatal a la Falange, al movimiento. Era un partido estatal, único, financiado por el Estado. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan Carlos? Porque Juan Carlos, bajo su reinado, ¿qué hace? Pues que a la muerte de Franco dice: Suárez llama a toda la oposición, incluido Santiago Carrillo, incluido por tanto el Partido Comunista, y le dice: no os preocupéis, yo legalizo a todos. Y todos, igual que la Falange, igual que yo, todos partidos estatales. No os preocupéis de nada, ni hace falta que tengáis militantes ni cuotas. Yo os voy a dar, el Estado os subvenciona y os da el dinero, y además, para que nadie pueda discutir vuestro liderazgo, figuraros qué liderazgo, de Felipe González, de Suárez, y de Carrillo, para que nadie os pueda discutir vuestro poder dentro del partido, yo os doy ahora, os prometo que lo que vamos a hacer es la ley de representación proporcional, para que seáis vosotros, que estáis aquí, que hubo en la Moncloa, 3, 4, Pujol, 5 personas, los que hagáis las listas de vuestro partido. Entonces, ¿quién? Ya sois los líderes. ¿Quién va a atreverse a enfrentarse a vosotros si vosotros tenéis la pluma para poner los nombres de los diputados? Yo os doy dos cosas, dinero y poder. El dinero del Estado, el poder, el sistema de elección proporcional, para que vosotros hagáis las listas de los diputados. De esa manera no habrá en el Parlamento quien os pueda controlar, porque sois vosotros mismos los que designáis el Parlamento. De esa manera no hay nadie que pueda alterar vuestra situación, puesto que sois vosotros mismos los que gobernáis vuestra situación. Tenéis la mayoría, tenéis el control en el Parlamento, el control de la justicia, los jueces, nadie va a meteros en la cárcel. Podéis corromperos lo que queráis, pero si vosotros designáis a los jueces, ¿cómo van a ir contra vosotros? Bueno, pues eso que os parece un cuento que estoy ahora, es la pura realidad. Y eso lo dije antes de que muriera Franco, lo decía, y me escuchaban. Después de Franco he sido el único que lo ha dicho. Y hoy tengo el orgullo y la satisfacción de ver que la mitad, por lo menos, de los españoles piensan como yo.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Y además, entrando ya de lleno en la actualidad nacional que ha introducido Antonio García Trevijano, vamos a hacerlo con otra noticia que ayer tuvo un recorrido sorprendente. El diario alemán Bild Zeitung realiza un reportaje en el cual abre el debate sobre la línea sucesoria en España. Dirán, ¿pero qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que ayer Radio Libertad Constituyente y anteriormente el diario de la República Constitucional, diario RC.com, estaba dando la noticia de que aparecieron dos hijos, Ingrid Sartió y Albert Solà, este último nacido en 1956, procedente de Barcelona, hijo de la hija de un banquero, María Bach Ramón, que lo tuvo, al parecer, según asegura, en el juzgado de familia de Madrid, donde ha interpuesto la demanda por paternidad, que su padre fue el rey Juan Carlos, el actual rey Juan Carlos, entonces príncipe y cadete en la Universidad de Zaragoza. Antonio García Trevijano tuvo ayer la ocasión de extenderse no solo sobre esta cuestión, digamos, biográfica, sino también sobre los intríngulis jurídicos que rodeaba esta cuestión. Bien, pues el diario Bild Zeitung se hace eco de esos mismos argumentos, reabre este debate y ahora se plantea la cuestión de manera muy clara, muy diáfana. Y yo se la pregunto a don Antonio. Don Antonio, el debate en Alemania sobre la sucesión dice que de esos dos hijos naturales cuya existencia dábamos a conocer ayer, uno de ellos es el primogénito, porque nació en el año 56.
Antes que Felipe.
Nació antes que Felipe, el príncipe Felipe. Luego entonces, ¿los hijos de fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos de dentro del matrimonio? Y lo que se pregunta el Bild Zeitung es, ¿tiene alguna posibilidad o tiene algún derecho este Albert Solà, hijo natural del el rey Juan Carlos, según comenta y según ha llevado a los tribunales, ¿tiene alguna posibilidad de ser el príncipe heredero?
Tiene alguna. Yo ayer dije que lo que no se puede obligar es legalmente al rey Juan Carlos a que reconozca su paternidad, porque ningún tribunal le puede obligar a que se someta al análisis de paternidad, pero se puede encontrar otras vías indirectas que prueben la paternidad. Eso fue el análisis mío de ayer, y creo, por lo que me dice usted, que el periódico Bildung, el de la Bild Zeitung, recoge mi argumento de que no se le puede obligar al rey a que reconozca la paternidad.
Al pie de la letra lo recoge.
Eso es. Pero en cambio, lo que no recoge es lo que voy a añadir ahora. Que según la Constitución española, creo que es el artículo 57, creo que es, bueno, según el orden de sucesión, lo marca el orden de la primogenitura y representación. Prescindo ahora del problema de colaterales, anteriores, posteriores, varones, hembras, voy a lo esencial.
¿Qué es eso del orden regular de primogenitura y representación? Que en efecto, confirmo ahora, es el artículo 57 del título segundo de la Constitución.
Eso quiere decir que para la sucesión, el orden que cuenta es de la sucesión natural de padre a hijo. Y dentro de padre a hijo, tiene preferencia el primogénito. La primogenitura significa primo antes genitura. Nacer, ser generado, ser creado, haber nacido el primero. Eso da el derecho de primogenitura, que en España además lo tienen los varones porque continúa en vigor la ley, la antigua ley que viene de Alfonso Díaz el Sabio. Bien, y no se ha modificado lo que se pretende, lo que la sociedad española viene demandando hace tiempo, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres herederos a la corona. Esa igualdad en España no está reconocida y tienen derecho preferente los varones. Por tanto, Felipe hasta ahora es el único varón reconocido para suceder a su padre en virtud de que es el primogénito y en virtud de que es varón. Bien, pues ahora la aparición de un hijo natural de Juan Carlos que nació antes que Felipe le retira la primogenitura a Felipe. Así, si se prueba el juicio que tiene, aparte de la paternidad del juicio sanguíneo de la paternidad, si se prueba que ese nuevo príncipe hijo de Juan Carlos natural es hijo, desde luego el derecho a la corona lo tiene él, según la Constitución, porque la Constitución no puede ir en contra, además, de lo que no está regulado expresamente en la Constitución, que es los derechos de los hijos naturales. Eso está regulado en el Código Civil. Y los derechos, a partir de una reforma del Código Civil muy importante, que yo he tenido muchos pleitos ya desde entonces, del año 81, en esa reforma del Código Civil del año 81, se reconoció a los hijos naturales el mismo derecho sucesorio que los hijos legítimos. Es decir, que un hijo natural tiene los mismos derechos que los de hijos no naturales, los nacidos de matrimonio, al derecho sucesorio. Si este hijo, en el derecho civil, se le reconoce la primogenitura, que tiene derecho, tiene ese derecho de sucesión, también tiene a sucesión en el orden que le corresponde, según los hermanos que tenga, como uno más. Eso quiere decir que la Constitución, si no dice nada, se rige por el mismo principio. Es decir, que el hijo natural de Juan Carlos tiene derecho a la corona. Si se muestra que es hijo natural, tiene un derecho a la corona, y en ese caso es preferente porque es primogénito. ¿Y qué quiere decir la palabra irrepresentación? Pues no es lo que la gente no jurídica puede creer, que dice, no, hombre, es que dice hijo primogénito y representación, primogenitura y representación. No, es que representación no quiere decir otra cosa que si el primogénito muere con descendencia, en representación del muerto, heredan a la corona sus hijos, los hijos del muerto, antes que sus tíos, hermanos del muerto, hermano mayor fallecido. Eso quiere decir representación. Por lo tanto, eso no altera para nada el hecho de que si este, ¿cómo se llama, Andrés?
Se llama Albert Solá.
Si este señor Albert Solá, que ha demandado al rey Juan Carlos para que reconozca ser su padre, si triunfa en los tribunales, si él prueba o puede probar que es hijo natural de Juan Carlos, naturalmente está probado que nació antes que Felipe porque fue antes del matrimonio de Juan Carlos.
En el año 1956.
Claro, entonces, claro, si es cuando yo lo conocí en la Academia de Zaragoza.
Pues tiene que, ahora mismo este chico 56 años.
Claro, claro, claro. Pues ese, eso es un... Bueno, lo que yo tengo la certeza casi total de que ningún periódico del mundo se atreve a pronunciarse con esa claridad si no tiene la seguridad y ha comprobado que eso es cierto. Otra cosa es que se pruebe judicialmente, pero que ese Albert Mar es hijo natural de Juan Carlos, yo me lo creo 100%. Ahora, otra cosa es que lo pruebe, y después de probado, otra cosa es que altere el orden constitucional español, pero no por virtud de las leyes, sino en virtud de la voluntad política española de no aceptar los hechos sino solamente las ficciones. Y como España es una ficción jurídica, porque dice que es democracia cuando no lo es, dice que es un sistema representativo cuando no lo es, dice que hay separación de poderes cuando no los hay, como es todo ficticio, pues si puede seguir diciendo la ficción, que el rey, que Felipe, el hijo de Juan Carlos, es el único hijo mayor que tiene, y que es falso lo del hermanastro. Eso es normal que suceda así, pero es verdad que el asunto es muy serio, porque en el extranjero sí que va a ser un escándalo grande este tema.
Pero dice usted las leyes españolas, pero también están los tribunales internacionales. Quiero decir, ahí está Estrasburgo, muchas leyes españolas se impugnan. He visto a etarras incluso que han llegado hasta Estrasburgo.
No, pero esto es otra cosa. Es que es que el problema está en la paternidad. Es que ningún tribunal puede obligar a Juan Carlos a que reconozca que es su hijo.
Y si, por ejemplo, este señor Albert Solá, yo recuerdo un episodio de Galdós, que hay una señora judía en Tánger que conserva un pañuelo de Benito Pérez Galdós, el escritor, donde se quedaron varios pelos. Es una cosa algo escatológica y grosera, pero me viene al pelo, nunca mejor dicho.
No, es verdad.
Y de pronto, si conserva ese alguien una prenda de vestir de Juan Carlos, y con ese pelo
puede probar
se demuestra que el ADN es el del rey, eso valdría como...
Valdría. Si se prueba científicamente que no hay duda alguna que es el hijo, eso vale, que es su hijo, es una prueba definitiva. Claro que vale. Y si el padre, quien no quiere reconocerlo, es su voluntad, que quiere mentir, nada más. Pero la verdad puede prevalecer. No digo que prevalezca, quiero decir que tiene moral y jurídicamente hay caminos para que pueda prevalecer.
Pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, por estas explicaciones jurídicas, que eso es su gran tema, además de la filosofía, de la historia y de la política, por supuesto, pero había unas dudas que recoge Bild Zeitung en su edición de hoy y que nosotros con muchísimo gusto citamos y también reproducimos, porque además también otro motivo de satisfacción, el diario El Confidencial, que es ya uno de los diarios, quizá el de más influencia seguro.
Y de referencia seguro.
Y en tirada, yo creo que ya en lectores únicos, pues fíjense.
Y sobre todo ahora, cuando ya comentarán luego la crisis tan aguda y gravísima de los grandes periódicos de papel, El País y El Mundo.
Ya lo vamos a mencionar, y eso lo vamos a reservar también para los diálogos de Somos Aguas en televisión, porque el informativo estaba ya bastante comprimido. Pero el diario El Confidencial nos vuelve a citar, esta vez con todas las de la ley, Diario de República Constitucional, diariorc.com, por su noticia sobre los Ferraris. ¿Por qué? Pues porque resulta que el partido Izquierda Unida, a través de su líder, no de cualquier diputado de base, su líder, Cayo Lara, hizo una pregunta cuando sacamos nosotros la información sobre que el rey había recibido Ferraris, cuatro Ferraris, decíamos, de regalo de la monarquía de Abu Dhabi. El señor Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, formula esta pregunta al gobierno. Ayer recibió la contestación. El gobierno confirma que recibió esos Ferraris. Dice que solo fueron dos. Dice que uno es para el rey Juan Carlos y otro para el príncipe Felipe, y que no es para ellos porque lo han donado al patrimonio nacional, que significa que ellos pueden hacer...
No, un momento, lo han donado, no. La donación, la palabra exacta, la donación de Abu Dhabi fue al rey, los dos, y o si quieres, no lo sé, al príncipe. Esa es la donación. Otra cosa es que el rey y el príncipe, si es que se la han regalado a él y no al rey, y el rey y al príncipe, hayan cedido lo que le han donado al patrimonio. Pero los árabes no han donado nada al patrimonio.
Correcto.
Bien.
Correcto. Esa es la precisión legal del asunto. Y así se lo comunica el gobierno al diputado Cayo Lara. Y claro, pues esto dicen que no va, que puede usarlos, que de hecho lo van a usar, que el rey Juan Carlos, no se extrañen si lo ven conduciendo un Ferrari, no se extrañen si al príncipe Felipe también lo ven conduciendo un Ferrari, que estaría muy bien que lo condujeran si lo hubieran pagado ellos, pero es que resulta que es un regalo de una monarquía con el cual tenemos además tratos petrolíferos y de inversiones, etcétera. Pero confirma punto por punto la información. Y dice El Confidencial que nosotros dimos un dato erróneo, porque dijimos que eran cuatro y en realidad fueron dos. Bueno, pues estamos en condiciones de decir que al menos hubo un tercer Ferrari. Hubo un tercer Ferrari. Ya tenemos el nombre de quién es el usuario de ese tercer Ferrari, que la Casa Real niega, que la Casa Real se resiste a confirmar. También esto lo menciona el autor de la información, Manuel Lobo, un excelente periodista que está siguiendo los aconteceres de la Casa Real española. Pero de momento nos vamos a reservar ese tercer nombre. Nos falta una prueba más. Normalmente acostumbramos a certificar las informaciones por dos o tres fuentes, y nos falta una fuente más, pero estamos en disposición de asegurar que hubo un tercer Ferrari. Y estoy en disposición de decirle a don Antonio García Trevijano, que también hablábamos del Bild Zeitung cuando reproduce esta información sobre el hijo natural del rey Juan Carlos, ahora también los Ferraris también nos reproducen. Yo creo que es motivo de satisfacción como periodista, pero también de nuestros oyentes, que se sientan reconocidos por esta cuestión. Más asuntos. El caso Urdangarín, seguimos, parece un informativo monotemático de la Casa Real, pero, en fin, esto es así, ¿no? La noticia la provocan ellos, no nosotros. El caso Urdangarín, el exsecretario de Estado socialista del deporte, acaba de ser procesado por un regalo a Urdangarín, 12.000 euros. El señor Albert Soler es diputado, Luego entonces es aforado, tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo. Pero ahí está también esta declaración o esta situación que se está produciendo con el caso Urdangarín. Y una última cuestión que sí me gustaría...
No, antes de terminar con lo del diputado, quiero decir que sea un asunto grave, porque al parecer, según algo que he oído o he leído, no me acuerdo...
Sí, lo publica el diario El País, sí.
Parece ser que el juez no sabía que este señor estaba aforado. En ese caso, puede ser que haya sido una maniobra, ¿eh? Si no lo sabía, se le sabe, pero si no, puede ser una maniobra. Para que, si está aforado, no, el juez no puede seguir, tiene que mandarlo al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, que es en Palma de Mallorca, porque es un aforado, diputado. Uh-huh. Y ahí, ya no, yo no sé ahora si se puede partir la causa y que se siga el aforado solo, o que la unidad de la causa impida al juez de Castro continuar con el asunto y que tenga que archivar todo lo de Urdangarín y pasarlo. Es que no sé si ahí hay una maniobra para que pase al Tribunal Superior.
Y bueno, sería el Tribunal Supremo en el caso de que...
No, Supremo no, allí, porque parece que no...
No, pero es que es diputado no autonómico, es diputado al Congreso.
Ah, entonces el Supremo.
La Sala Segunda, ¿no?
Entonces, sí, entonces puede ser el Supremo, en cuyo caso el asunto, no sé, es muy grave. Esto hay que examinarlo, porque no sé, porque no me ocupo de esas cuestiones, de que no, en mi carrera nunca de abogado jamás me he intervenido en nada político, porque lo desprecio por completo, intervenir en asuntos de este tipo de políticos, pero claro que tengo que preguntar y ver a amigos míos juristas y magistrados y jueces qué pasa si es la causa entera que va a pasar al Supremo, o si puede el Supremo solamente juzgar aisladamente el caso del diputado.
Una pieza separada.
Exactamente.
Uh-huh. Desde eso, luego, pero ya...
Eso es posible que sí, pero yo señalo el peligro.
Uh-huh. Bueno, pues hay que estar muy atentos a las maniobras, porque van a intentar por todos los medios que el caso Urdangarín no prospere. Y hasta ahora, la manera de no prosperar en España una causa judicial es dilatándola.
Claro, dividiéndola.
Esa es la manera de distraerlo. Yo, por fortuna, tenemos a Antonio García Trevijano, que apercibe estas cuestiones, y ya por lo menos estamos alerta para seguir con lupa esta misma cuestión. Hay un asunto en relación con esto. Ayer publicaba, no sé si conoce usted, un escritor que se llama Usía. Y publica en La Razón y antes en...
Lo conozco personalmente.
Bueno, pues ayer lanzaba
un... Y para que él se entere, como tan monárquico parece ser y tanto me ha atacado a mí a veces, le voy a decir a este señor Usía que su padre, que era el conde de los Gaitanes, que fue un amigo mío, tan amigo que cuando yo estaba aconsejando, asesorando a don Juan de Borbón, al conde de Barcelona, hubo un momento cuando, antes de nombrar a Areilza secretario del consejo, don Juan, el conde de Barcelona, quiso que fuera yo el secretario. Yo dije que no, que era republicano y que era imposible, esa contradicción no. Entonces me dijo, bueno, por lo menos no, dime, nómbrame 6, 7, 8 de tus amigos monárquicos para que entren en mi consejo y ya tengan peso ahí. Y yo propuse entonces a José Muñoz Seca, a Luis Ducía, conde de los Gaitanes, a José Joaquín Díaz de Aguilar de Canarias, a Javier Rincón, a Javier Vidal, propuse y los nombró a todos. Y en ese momento, cuando yo propuse estos nombres, y dijo, él no conocía al conde de los Gaitanes. Es decir, la amistad del conde de los Gaitanes con el conde de Barcelona, con el rey, con don Juan, fue causada por mí. Porque fui yo, porque él no, como no los conocía, yo hice un viaje a Estoril, después del nombramiento de ellos, para presentarles yo al rey, al padre de Juan Carlos, conde de Barcelona, presentarle a Luis de Usía, conde de los Gaitanes, que luego ya entró a formar parte de que lo conoció, primero de los aristócratas, de los títulos que hacían guardias semanales allí en Estoril, y segundo, cuando vino el conde de Barcelona a España, tuvo la gentileza y la nobleza Luis de Usía, el conde de los Gaitanes, de ofrecerle su casa en La Moraleja, de vivienda o de estancia moratoria, y se portó como un verdadero amigo suyo. Entonces es natural que su hijo, Luis de Usía, este que me está hablando, si lo conozco, o Alfonso Usía, es natural entonces que esté orgulloso del conde de Barcelona, de la amistad de su padre, pero que no me ataque tanto a mí, que no me atante, porque fui yo, y no su padre, fui yo el que conocía al conde de Barcelona, el que hice que lo nombrara consejero, y el que fui un viaje especial con él de Estoril para presentárselo al conde de Barcelona. Que no me ataque tanto y presuma a la vez de la amistad de su padre y de él con el Conde de Barcelona, porque eso me lo deben a mí.
Pues de bien nacido ser agradecido.
Eso es.
Hay sobre dos cuestiones sobre esto. Algunos oyentes y seguidores nuestros nos han preguntado, pero bueno, y don Antonio García Trevijano, que es republicano, ¿y cómo que tiene tantos amigos monárquicos y ha tenido tanta influencia sobre la monarquía? Yo, antes de que me responda don Antonio, les he dicho a esos mismos amigos que no tenemos que dejarnos influir por la propaganda de la partitocracia. Uno puede tener amigos en el cielo y en el infierno. Hasta hay un aforismo español muy claro, tenga amigos hasta en el infierno. Esto es clarísimo. Pero uno puede tener amigos de extrema derecha, de extrema izquierda, homosexuales, heterosexuales, pueden ser amigos mujeres, pueden ser amigos hombres, pueden ser alemanes, pueden ser catalanes, pueden ser andaluces, y eso no nos empobrece la personalidad, la enriquece. Y esto es un síntoma de modernidad. Hace 100 años a lo mejor no. Si uno tenía un amigo gay, te acusaban de gay. Y si tuvieras un amigo vasco, eras de la ETA. Pero no. Por fortuna, el nivel intelectual y moral y sentimental y cultural de la gente ha aumentado y sus amigos enriquecen, independientemente de la ideología, a las personas que pueden gozarlo. Otra cosa es que, como dice también el aforismo, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y realmente los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Pero uno puede ser republicano y tener amigos monárquicos. Don Antonio.
No es mi caso. Yo no he sido un republicano que he tenido amigos monárquicos. Eso no es mi caso. Por tanto, es verdad lo que has dicho, que uno puede tener amigos, pero es muy difícil tener amigos que tengan ideología opuesta a las tuyas. Es muy difícil. Yo no puedo ser amigo de un franquista. Puedo conocerlo, tratarlo, ser educado, ser cortés, pero amigo, amistad, es muy difícil. Yo soy republicano, yo puedo ser amigo de los monárquicos, pero cortés, no, mi caso es diferente por completo. Yo fui a conocer al Conde de Barcelona, a proponerle que diera un golpe de Estado contra Franco, y que yo me prestaba a ayudarle. Eso es distinto a la amistad, eso es un pacto, un convenio político, que yo aceptaba la monarquía si la monarquía me aseguraba que convocaría un referéndum para que el pueblo español eligiera libremente entre monarquía o república. Y para los que crean que esas son palabras que yo digo ahora, no, eso lo digo desde el primer momento. Y la prueba es que cuando el Conde de Barcelona vino a España al bautizo de su hijo Felipe, pues, clandestinamente, yendo rodeado de motoristas, de golpe paró en la plaza de Cristo Rey para ir a mi casa. Y en mi casa estaba 2 horas antes, vestido de paisano, el número uno del ejército, en prestigio desde luego, que era teniente general Díaz Alegría, en mi casa vestido de paisano 2 horas antes. Y también estaba antes de eso también estuvo el que era director general de seguridad, don Eduardo Blanco, un coronel. Todo eso apoyados por muchos militares que yo he ido a visitar a todos uno a uno, para ponerlos de acuerdo que en caso de muerte de Franco el entierro lo presidiera el Conde de Barcelona con su hijo a sus órdenes, y eso fue preparado por mí, y tan testigos tengo de que yo no tuve ninguna razón de amistad, sino una razón política, si se quiere, de amistad política, con no solo con el Conde de Barcelona, sino con los monárquicos más influyentes, porque sabían que yo era una esperanza para que la monarquía tuviese con la libertad una posibilidad, siempre que ofreciera al pueblo español la posibilidad de que en un referéndum se pronunciara por la monarquía o por la república. Por eso yo ayudé a Juan, con ese pacto. Y él lo cumplió, siempre fue fiel. Y pongo como testigo a Maurice Duverger, una comida en el Hotel Lotti, que era mi hotel en París, donde hubo una comida ofrecida por mí al Conde de Barcelona para presentarle a Maurice Duverger, haciéndole para que las hojas que yo me he preparado sobre ese referéndum donde se pudiera decir monarquía o república, era legítimo todo, y está todo. Yo preparé todo al Conde de Barcelona y tuve lealtad hasta el último segundo con él, lealtad, porque él me había prometido, con testigos y papeles como los de Duverger, de que él convocaba un referéndum para que los españoles libremente decidieran entre monarquía o república. Como yo, y él sabía que en ese momento yo me apartaba de él y yo elegiría la república y lucharía por la república, pero hasta la sucesión de Franco estaba a su lado, porque yo no, entonces ni existían comisiones obreras, ni había partidos ilegales, no había fuerza ninguna, no había más que la posibilidad del rey y, unido a la libertad, mi nombre. Yo era el luchador por la libertad. Y había utilizado el camino de don Conde de Barcelona a sabiendas, sin engaño ninguno, de darle mi lealtad total, apoyarlo totalmente, ante el ejército español. nada menos. Si yo he tenido entrevistas desde el general Muñoz Grande a todos, pasando por don Camilo, todos los generales, a los guardias civiles, el guardia civil, quiero decir, el teniente general de Luis de Alegría, hermano de Manuel, de la Guardia Civil, o Vega, el teniente general de la Guardia Civil también, he conocido a todos, y a todos he tratado el tema, y con todos tuve, no amistad personal, pero sí un trato digno, preferente, sin engaño, sabiendo que yo representaba el porvenir de la libertad para que el pueblo español decidiera entre monarquía y república. Esa es la razón de la amistad que yo tuve, el honor y el privilegio de sentir que la recibía por parte del conde de Barcelona, hasta el punto que cuando se quedó solo y se negó a hacer las declaraciones al periódico Le Monde, que yo lo había preparado en el año 75, el día de su cumpleaños, estando Marcel Nidergan ya allí en Estoril para hacer las declaraciones, y se negó. Él, cuando se negó y yo me fui, después de haber discutido con don Pedro San Rodríguez, llamarle traidor en la propia presencia, en la comida, en la presencia del conde de Barcelona, me fui de la comida y me tocaron por la espalda cuando había abandonado yo el restaurante porque no quería estar con traidores. Me tocó en la espalda y era don Juan, que se había ido conmigo para llevarme en coche en un Volkswagen a casa del secretario, y allí, echado sobre mi hombro, dijo: mi tragedia es que la única lealtad, el único amigo que he tenido de verdad, que no me ha engañado nunca, eres tú, un republicano.
Esa es la realidad. Don Antonio García Trevijano, con esa memoria histórica, con esa caja de sorpresa, con esos detalles para la historia de España, que tienen el privilegio de oír nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente. Ahondaremos sobre este asunto, que a mí me ha dejado realmente estupefacto cuando lo acabo de escuchar en labios de Antonio García Trevijano. Solo quería despedir este informativo, porque ya nos estamos pasando de tiempo, con este artículo de Alfonso Usía. Él dice, en defensa del rey Juan Carlos y en contra del reportaje del New York Times, del cual dimos puntual traducción en diario RC, que la fortuna de 1.800 millones de euros que tiene el rey no es una fortuna personal, sino que es la acumulación de todos los palacios que hay, del patrimonio nacional del Estado, de los museos que tiene el patrimonio nacional del Estado, y que eso, ¿cómo se le puede adjudicar al rey? Primero, señor Usía, el Museo del Prado ya vale más que 1.800 millones de euros.
Eso es patrimonio nacional, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con la fortuna del rey.
Y patrimonio del Estado, eso no tiene nada que ver.
O sea, que no nos vendan burras ni nos den duros a cuatro pesetas, porque los 1.800 millones de euros son del rey Juan Carlos. Fortuna personal, dentro y fuera de España, según acaba también de descubrir este periodista que acabamos de...
todo fuera de España.
Pues este dato, que también apuntó Manuel Lobo en el Confidencial, este fiel seguidor de la actualidad real, pues también lo vamos a intentar precisar e incluso desgranar. Pero quiero decir, no son los palacios de Aranjuez, no, el Museo del Prado, la Granja de Segovia, eso vale muchísimo más que 1.800 millones de euros. Solamente las meninas, ¿cuánto vale, don Antonio? Es que es una broma lo que...
Eso es una estupidez. Es una estupidez.
Pues,
es hablar de algo que no puede negar, y ya ha salido por peteneras.
Pues por esas peteneras aquí no nos las tragamos, y por lo menos alertamos que ese artículo de Alfonso Usía en La Razón es claramente, digamos,
antes de
confuso.
Terminar, como estamos en informativo y me dices que hay poco tiempo, yo no puedo dejar pasar la ocasión de que el empate en las elecciones de Estados Unidos entre Obama y Romney, a 47% cada uno, tiene trascendencia ahora, y hace unos días no, porque Romney ha tocado una tecla muy importante, y es la política internacional, acusando a Obama, y tiene razón, de debilidad de carácter y falta de visión a largo plazo en la política internacional, y eso es verdad. Entonces nos interesa muchísimo a los españoles y a Europa, porque ya se vislumbra que no es imposible que gane Romney. Yo sigo creyendo que va a ganar Obama. Pero el factor nuevo introducido de política internacional por parte de Romney es muy interesante, porque incluso, aunque gane Obama, está obligado a escuchar los argumentos que ha lanzado el Partido Republicano, acusando a Obama de debilidad y de falta de conocimiento en la política internacional, lo cual yo suscribo.
Pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, por este último apunte, reflexión y análisis sobre la política norteamericana en pleno proceso de preelectoral para la elección del próximo presidente norteamericano. Nada más que eso. Muchísimas gracias, don Antonio. Les habló Federico Utrera. Mañana, de nuevo, fieles y puntuales a la cita.